Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más de Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Creo que hoy vas a hablar de cuestiones que tienen que ver con la demografía de los refugiados palestinos, ¿no es cierto?
En estos días ha trascendido una noticia, bueno, que todavía está ahí, ¿verdad?, como en el aire, que el presidente Donald Trump había planteado la posibilidad de que alguna parte de la población gazatí, que se encuentra en estos momentos en una crisis humanitaria, pudiera eventualmente movilizarse hacia territorio egipcio o hacia territorio jordano para, digamos, comenzar, digamos, el proceso de reconstrucción y eventualmente también asegurar canales de tipo humanitario para lograr de alguna manera que los palestinos puedan estar tranquilos antes de poder llegar, digamos, a una solución definitiva. Tanto Jordania como Egipto pues se han negado o han rechazado, digamos, la posibilidad de reubicar a los palestinos de la Franja de Gaza por diferentes circunstancias, digamos, de tipo más que todo estratégicas, políticas, seguridad, ¿verdad?, para ellos mismos y cuestiones humanitarias. De hecho, incluso se puede hacer una explicación, que es, digamos, lo que se quiere hacer el enfoque con respecto a esta columna, no solamente de lo negativo que sería eventualmente una salida masiva de palestinos gazatíes hacia territorios árabes de los alrededores, sino incluso que es poco viable dependiendo de las circunstancias, digamos, en el terreno. Pero bueno, en primer lugar, digamos, tanto los egipcios como los jordanos temen que eventualmente el desplazamiento de una cantidad masiva de palestinos de la Franja de Gaza terminen, digamos, convirtiéndose en una estrategia para evitar convertir Gaza en una parte, digamos, formal de un Estado palestino independiente, ¿verdad? Y que por el contrario, más bien esto dé pie a que el territorio pues se termine vaciando de palestinos y que estos al final de cuentas no puedan regresar nunca más a la Franja de Gaza, ¿verdad? Podríamos hablar incluso, digamos, que un desplazamiento masivo de esta población llevaría, digamos, a una posibilidad de que eventualmente se puedan reacomodar estos palestinos en la zona, ¿verdad? Además, consideremos que en su momento, cuando ocurre el desplazamiento de palestinos, tanto en la guerra del 48 como en la guerra del 67, muchos de estos han quedado dentro de territorios de otros países árabes, donde no solamente no han tenido la posibilidad de regresar hacia los territorios donde vivían anteriormente, sino que incluso se han convertido en poblaciones parias en los territorios en los cuales están ubicados. Y cuando hablo de poblaciones parias, no lo hago evidentemente de manera despectiva, sino que es la consideración que al final de cuentas los propios países árabes han tenido con estos, ¿verdad? Obviamente hay que marcar una gran diferencia lo que son los palestinos refugiados en territorios del mundo árabe y lo que son palestinos refugiados en cualquier otra parte del mundo, donde recordemos que la propia Liga Árabe en algún momento prohíbe darles nacionalidad a estos palestinos en los territorios del mundo árabe para evitar que pierdan arraigo con el territorio palestino y eventualmente también que de alguna manera esto les impida querer regresar. Y recordemos también que a diferencia de lo que ocurre con otras situaciones de refugiados en el mundo, la situación de los palestinos es muy particular, porque cada refugiado palestino se convierte automáticamente en un refugiado de manera perpetua, e incluso recordemos que transmiten la condición de refugiados, y esto hace de que eventualmente pueda crecer demasiado la población refugiada palestina, que de recibir la nacionalidad de otro país del mundo árabe pueda también transformarse en un elemento desequilibrante desde el punto de vista de la demografía del país. Por eso es que, digamos, en este sentido, han tenido pues resistencias para poder permitir que de alguna manera estas poblaciones puedan, digamos, ubicarse tanto al otro lado de la frontera con Egipto, como por supuesto al otro lado con la frontera con Jordania, donde además pesan otro tipo de aspectos como el origen étnico, incluso de las poblaciones palestinas de Gaza, a diferencia, por ejemplo, de lo que son las poblaciones palestinas de otras partes del enclave o digamos, de los territorios históricos palestinos, por ejemplo, poblaciones que son más asociadas a grupos levantinos. Pero esto lo voy a explicar un poco más adelante y voy a terminar, digamos, como de aterrizar las ideas de la negativa de tomar en este sentido refugiados palestinos en estos dos territorios. El segundo aspecto que se puede mencionar con respecto a esto son los precedentes históricos, de los cuales pues ya se han mencionado algunos, donde los refugiados palestinos pues han mantenido su condición y más bien se ha, digamos, perpetuado el problema de los palestinos, por cuanto es de los pocos casos, si no es que el único caso en el mundo de refugiados donde la condición se hereda de padres a hijos, nietos, etcétera, etcétera. Recordemos que inicialmente se hablaba de cerca de 700 mil refugiados o desplazados palestinos o árabes palestinos, de los cuales posteriormente se va a crear la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados palestinos propiamente, ¿verdad? Lo que conocemos como la UNRWA, que dicho sea de paso, también está en estos momentos en el ojo de la tormenta, pero en su momento cuando se crea esta organización, uno de los aspectos, digamos, cruciales es que la condición es hereditaria y por lo tanto, al día de hoy, pues se contemplan cerca de 5 millones de palestinos, ¿verdad? Veamos el crecimiento exponencial de la población palestina considerada como refugiado, que incluso pues también tiene sus particularidades porque incluso digamos se atienden refugiados que viven dentro de territorios administrados por el liderazgo palestino, pero que han salido digamos desplazados de los territorios donde originalmente vivían. Entonces están en una condición de refugiado, reciben fondos o hipotéticamente se giran fondos por lo menos para estas poblaciones, aunque estén dentro de territorio palestino, pero en una condición de desplazamiento, viviendo, digamos, en muchas ocasiones en otros poblados, ya, digamos, urbanizados y demás, pero siguen siendo considerados como, pues, campamentos de refugiados, ¿verdad? Y muchos, digamos, no ocurre solamente en Gaza, sino que también ocurre en las zonas de Cisjordania. Con respecto a este precedente histórico de la crisis de refugiados, Jordania pues alberga al día de hoy cerca de 2.3 millones de refugiados palestinos que están registrados con la UNRWA, muchos de los cuales se encuentran en este lugar desde el año 1948, y con la llegada de más palestinos se podría alterar la estabilidad, digamos, desde el punto de vista social y política de un país que además recordemos que al igual que muchos de la zona del Medio Oriente tienen una composición bastante artificial y un gobierno, digamos, que se ve estabilizado debido, digamos, a concesiones o a presiones que logran implementar sobre los diferentes grupos sociales de los territorios. Jordania, anteriormente Transjordania, es completamente una herencia de la época colonial que incluso, digamos, dentro de su composición social, muchos de los palestinos actuales tienen vínculos familiares y sanguíneos con jordanos, ¿verdad? O sea, que un gran porcentaje de palestinos en la época actual están emparentados con jordanos desde siempre porque son técnicamente grupos familiares similares. Egipto, por su parte, administró entre el año 48 hasta el 67 la Franja de Gaza, Y aunque nunca otorgó ciudadanía a los gazatíes, sí, digamos, hubo un desplazamiento de poblaciones árabes egipcias hacia las zonas de Gaza, y vamos a tener que también hay gazatíes que tienen, digamos, un origen propiamente egipcio, ¿verdad? Lo vamos a notar por algunos apellidos existentes, pues no quiero tocar todavía este tema, sino un poco más adelante. Y esto, digamos, marcando esta gran diferencia, choca, digamos, culturalmente con la composición étnica de los árabes palestinos del Levante, ¿verdad? Que son, digamos, los que en su mayoría están en el territorio jordano. Dicho esto, lo he mencionado en otra columna y también en artículos, hay que entender que uno de los campos de refugiados palestinos más, digamos, depreciados o más, digamos, empobrecidos dentro de la región jordana es el campo de refugiados que se llama Gaza, ¿verdad? Este campo de refugiados de Gaza es el que le da, digamos, estas condiciones donde las poblaciones civiles se ven muy golpeadas y muy discriminadas incluso por el origen de sus poblados, de sus poblaciones, ¿verdad? Aunque son palestinos, aunque son árabes y demás, al estar vinculados principalmente con egipcios y que tienen una influencia principalmente de las zonas del norte de África, ya esto marca, digamos, algunos choques culturales y choques sociales que no se pues mencionan con mucha constancia en los diferentes análisis porque es difícil de entender en un modelo, digamos, que estamos acostumbrados a estructurarlo únicamente desde el punto de vista de fronteras artificiales de Estado-nación, digamos, occidentalmente hablando. Entonces, es ahí donde este tipo de aspectos deben ser también tomados en cuenta respecto a lo que estoy, digamos, mencionando en estos momentos. Por otra parte, uno de los elementos que también se utiliza como argumento es la amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad de estos territorios, donde Egipto, por ejemplo, teme que grupos radicales puedan ingresar junto con los refugiados e infiltrarse dentro de Egipto y que se transforme en un bastión de los hermanos musulmanes dentro del territorio egipcio, principalmente si se les ubica, por ejemplo, en las zonas del Sinaí, donde ya ha habido enfrentamientos del ejército formal de Egipto con pues, grupos yihadistas. Recordemos que Hamás, que es el que gobierna la Franja de Gaza, y la Yihad Islámica son organizaciones que están muy vinculadas al islamismo político y a grupos yihadistas radicales, y por lo tanto, Egipto no tiene ningún interés de poder jalar este tipo de organizaciones hacia su territorio. Por su parte, Jordania teme también una radicalización de su población palestina, aumentando tensiones internas o eventualmente también que se creen conflictos contra Israel en la frontera jordana-israelí, ¿verdad? Que ha estado más o menos en calma, pese, digamos, a las circunstancias, si se llega a polarizar con población, digamos, radical, los que viven dentro de Jordania, eso podría ser un gran riesgo. Ya tienen un pasado, digamos, anterior, que fue la situación del Septiembre Negro, cuando se dio el conflicto, digamos, entre el gobierno jordano de aquel momento y grupos palestinos asociados a la Organización para la Liberación de Palestina, que los llevó a un ataque del ejército jordano y que cobró la vida de centenares de palestinos y el desplazamiento de la OLP hacia Líbano y posteriormente pues toda la situación que en los años 80 se va a destapar en el Líbano hasta que posteriormente la OLP es expulsada a Túnez. Bueno, esta historia, ¿verdad? Es constante en cuanto a la situación política y social de los palestinos. Por otro lado, pues obviamente también hay una situación de problemas económicos y humanitarios que están de por medio. Ambos países pues tienen situaciones económicas que los lleva a tener complicaciones para sus propias situaciones actuales. Si reciben a este número tan grande de refugiados, va a implicar un enorme desafío en cuestiones como infraestructura, servicios básicos, ¿verdad? Como por ejemplo el agua o por ejemplo también salud y demás. Y lo que se refiere también a empleabilidad y todo lo que es el sistema sanitario, ¿verdad? O sea, es una cuestión bastante estresante para cualquier estado poder recibir ese número tan exagerado de refugiados que eventualmente podrían llegar dentro de sus fronteras. También, digamos, uno de los grandes elementos por los cuales no se quiere, digamos, tomar una medida de este tipo, es directamente para preservar la causa palestina vigente, ¿verdad? Algo que a lo largo de los años siempre han intentado, por eso también la decisión en su momento de la Liga Árabe de no permitir la doble nacionalidad para los palestinos, para, digamos, no renunciar a ese elemento de la causa palestina tal y como la conocemos en la actualidad, ¿verdad? Tanto los egipcios como los jordanos quieren evitar que la reubicación de palestinos se termine transformando en una solución definitiva y que elimine eventualmente la posibilidad del establecimiento de un Estado palestino independiente, ¿verdad? Una, digamos, agenda no solo pro-palestina, sino también pro-mundo árabe que no, se ha mantenido vigente a lo largo de los últimos años. Para Egipto, la única solución es el alto al fuego y la negociación política, por eso ellos se han mantenido constantemente como uno de los grandes voceros de todo este proceso, ¿verdad? Junto con Qatar, que lo mencioné en la columna anterior, los intereses que el propio Qatar tiene en todo en toda esta ecuación, pero para Egipto también es importante el alto al fuego, la llegada de una solución negociada para evitar que eventualmente también se termine de despalestinizar al 100% la agenda relacionada con el Medio Oriente. Dicho esto, es importante pues señalar, digamos, que llama mucho la atención, a pesar de todo lo que se ha dicho, de que una gran parte, digamos, de las poblaciones palestinas, tanto en Cisjordania como en Gaza, están emparentados con palestinos de otras zonas del Medio Oriente, ¿verdad? Y del norte de África. Es ahí, digamos, donde es importante hacer ese señalamiento, por el cual también puede que exista una especie de discriminación cultural por la que los jordanos, por ejemplo, no quieren recibir palestinos gazatíes que tienen una herencia más relacionada con los egipcios y por el otro lado, porque digamos los jordanos también evitando una eventual un eventual desequilibrio demográfico, pues no quieren tampoco aceptar palestinos de otros grupos étnicos diferentes a lo que ellos son en su composición social principalmente, ¿verdad? Acá hay que señalar que si bien hay una herencia histórica muy amplia de pueblos que se han mezclado a lo largo del tiempo en esta región, ¿verdad? Debido a la expansión islámica, debido a otras coyunturas mundiales que se han dado, digamos, movimiento tanto de árabes, turcos, kurdos, asirios, grupos beduinos, drusos. No quiero todavía decir etcétera, porque son pues cualquier cantidad, incluso digamos en algún momento de la historia, recordemos que en estas zonas vivían poblaciones jebuseas, amalecitas, bueno, etcétera, ¿verdad? De la antigüedad, que obviamente puede que hayan rasgos muy, muy, muy pequeños, igual digamos como rasgos filisteos, cananeos, etcétera, que deben de ser rastros muy pequeños en comparación, por ejemplo, con la gran mezcla de grupos que incluso hasta poblaciones balcánicas se han asentado dentro de las zonas de Medio Oriente. Lo cierto del caso es que sí hay parentescos, digamos, sociales entre palestinos y jordanos o entre palestinos y egipcios, ¿verdad? Que da, digamos, como esa importancia que tiene también a la cercanía que eventualmente podría, digamos, dar a entender las razones por las que no se quiere permitir eventualmente de que tan fácilmente llegue a recibirse poblaciones refugiadas palestinas. En cuanto, digamos, al parentesco entre jordanos y palestinos, acá, digamos, hay pues una serie de elementos, por ejemplo, que en algún momento tanto Jordania como Cisjordania, o en su momento Transjordania como Cisjordania, eran parte de una misma entidad geográfica en la zona, digamos, del mandato británico de Palestina y que incluso en algún momento estuvieron bajo control otomano, ¿verdad? Que no fue poco tiempo, fue casi 400 años, o más de 400 años en verdad, desde 1516 hasta 1918, y luego, bueno, van a pasar al control británico dentro de lo que se denominó en aquel momento la Palestina Británica, y tras la guerra de 1948, incluso recordemos que Jordania había anexado las regiones de Judea y Samaria, lo que se llamó posteriormente el West Bank o Cisjordania, otorgando incluso ciudadanía a los habitantes. Hay muchas familias que tienen miembros a ambos lados del río Jordán, ¿verdad? De hecho, eso significa Cisjordania, ¿verdad? Que es al oeste del río Jordán, o bueno, esta importancia también en algún momento de la Transjordania, que es al otro lado del Jordán, utilizándolo como una especie de frontera natural, pero en realidad era una frontera política asociándolo a un territorio en específico. Y digamos, se ha dado muchos matrimonios a ambos lados del río y migraciones históricas también, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Tribus como los Hassan, los Shakher, los Hamida tienen tanto vínculos en Cisjordania como en el territorio jordano. Después, digamos, de la guerra del 48 y la guerra del 67, llegaron pues también centenares de refugiados árabes palestinos hacia Jordania y hoy, digamos, más de la mitad de la población tiene un vínculo, una ascendencia palestina que refuerza este ligamen entre ambas comunidades. En cuanto a la identidad cultural y lingüística, el árabe que se utiliza en estas comunidades es principalmente un árabe que se le denomina árabe levantino, que obviamente sigue siendo árabe, pero tiene sus propios dejos y modos culturales, ¿verdad? Que son muy propios de la región en la cual se ha desarrollado esta comunidad y por eso está, digamos, ese vínculo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con costumbres, con elementos gastronómicos. Una parte de la vestimenta también tiene similitudes, aunque tenga, digamos, igual sus propias variables, ¿verdad? En este sentido, desde el punto de vista político y la situación actual de los palestinos, el gobierno de Jordania mantiene relaciones con los palestinos de esta zona de Cisjordania, debido, digamos, a situaciones que requieren atención para mantener la estabilidad de Jordania y la identidad nacional jordana también intacta, que no vaya a correr riesgos de que se desvinculen de alguna manera, ¿verdad? Jordania juega un papel trascendental en la cuestión palestina. También es el encargado de administrar los lugares sagrados musulmanes en Jerusalén y es uno de los mediadores de negociación de paz, ¿verdad? Entonces, Jordania no es que tiene un rol pues menor, sino que tiene un rol bastante, bastante importante en este, digamos, este grupo. Algunos factores que explican esta presencia palestina en Jordania, ¿verdad? Bueno, ya habíamos hablado de las migraciones, también la unidad histórica que había en algún momento y también en algunos momentos políticas de Jordania, ¿verdad? Para darle ciudadanía a los palestinos que los vincularon en muchos casos, digamos, con estas zonas. En cuanto a las regiones de Gaza, ¿verdad? Gaza pues tiene un vínculo principalmente con Egipto, que han estado también con conexiones históricas a través de diferentes momentos de las civilizaciones y de la historia, incluyendo, digamos, las épocas de los grandes faraones, un poco más moderno, los imperios, el Imperio Otomano, el mandato británico. En algún momento también Gaza estuvo ocupada por Egipto desde el 48 hasta el 67, y la zona del Sinaí y Gaza pues se han mantenido, digamos, como la parte de la frontera palestino-egipcia más viva, ¿verdad? Entre comillas, porque en realidad es una frontera muy limitada, donde ha habido constantemente intercambio de personas, comercio y cultura, ¿verdad? Lo que ha generado relaciones estrechas entre sus grupos familiares. Hay que entender de que muchas familias en Gaza tienen orígenes egipcios, especialmente los que se ubican en ciudades como Rafah, que es, digamos, el punto limítrofe entre Egipto y la Franja de Gaza. Y durante el dominio de Egipto, de este enclave mediterráneo, muchos egipcios migraron a Gaza, ¿verdad? Incrementando los lazos familiares digamos, a través de matrimonios, de hijos, etcétera. Hay apellidos comunes también vinculados con los egipcios, egipcios y gazatíes, que dan, digamos, también muestra de eso, de esos vínculos. Y el árabe que se habla en Gaza tiene una influencia bastante importante del dialecto egipcio, ¿verdad? Que es un dialecto menos, digamos, marcado por los modismos levantinos y más marcados por los modismos del árabe del norte de África. En cuanto a elementos políticos, bueno, en Egipto no se le otorga la ciudadanía egipcia a los palestinos para evitar, digamos, un desvínculo, ¿verdad? Una desnaturalización, que es como le han llamado en algunos momentos. La frontera de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, pues ha sido fuertemente controlada por el gobierno de Egipto durante muchos años, pero se ha incrementado todavía con más fuerza desde que Hamás toma el control de la franja en el año 2007. Ahora, en algún momento incluso esta frontera se vio un poco vulnerable con la llegada de los hermanos musulmanes al gobierno egipcio, pero ya posteriormente pues se ha logrado cierta estabilidad. En la época actual pues hay bastantes confrontaciones con respecto a la frontera debido a que quien la está administrando actualmente es Israel, ¿verdad? Obviamente debido a la situación que ha ocurrido desde octubre del año 2023. Egipto también es un actor clave en las negociaciones entre Israel y Hamás, aunque mantiene, digamos, restricciones fronterizas. Incluso han hecho construcciones para evitar una entrada masiva de palestinos hacia las regiones egipcias, algo que, bueno, ha sido muy poco criticado, a diferencia, digamos, de otras condiciones similares con respecto a palestinos hacia otras zonas. En el caso de Palestina-Egipto, ¿verdad? O de Gaza-Egipto, pues esto no ha tenido tantas críticas. En este sentido, los egipcios pues se identifican debido a su propia identidad nacional y esperan también que los propios palestinos desarrollen la suya sin tener, digamos, que pues asimilarse o transformar, digamos, el equilibrio social de Egipto de una manera que a ellos no les convenga. A nivel, pues, genético, en ambas zonas, ¿verdad? Los gazatíes tienen mezclas con poblaciones de Egipto y de las regiones del Levante, pero principalmente con los egipcios, ¿verdad? Debido a la cercanía territorial, así como los palestinos de Cisjordania tienen más vínculos genéticos con los árabes jordanos o árabes levantinos. Esto, digamos, hace que sea pues bastante interesante y que pues demuestre, digamos, de alguna forma cuál ha sido este vínculo y estas grandes diferencias que existen entre ambas zonas y las razones también por las cuales es un poco complicado poder llegar a un punto único de simplemente enviar a los palestinos como refugiados a alguno de estos dos países, ¿verdad? Primero, por una cuestión de estabilidad de ambos países que no quieren verla comprometida, y segundo, por una situación también obviamente política, donde los palestinos pues siguen siendo una carta importante de presión para el establecimiento de otro estado, digamos, árabe en la zona del Mediterráneo, en esta zona, digamos, de Asia tan importante de conexión con África. Y por el otro lado, pues evidentemente también debido a las composiciones políticas que tienen los palestinos que podrían comprometer la estabilidad de estos países. Y con esto pongo fin a la columna de esta semana. Creo que ha sido una columna un poco diferente a lo que generalmente desarrollamos, pero demuestra también algunos datos que en ocasiones omitimos para entender, digamos, la profundidad de la importancia que tienen las composiciones sociales dentro, digamos, de los diferentes territorios. Incluso podríamos hacer un ejercicio similar a lo interno de Israel, ¿verdad? Para entender un poco la política interna, pero en este sentido, para una cuestión como la estabilidad de Gaza o incluso para la negociación de un acuerdo entre Israel y los palestinos, esta cuestión de la herencia social de los grupos que gobiernan los territorios palestinos, pues es completamente crucial, y las influencias que reciben de los países de los que muchos, digamos, tienen ancestros, pues también tienen un peso bastante importante, y por eso era necesario hacer esta columna, que espero haya sido, digamos, de mucha enseñanza para cada uno de ustedes. Envío mi cordial saludo a Jorge, a todos los amigos de Radio Sefarad y obviamente a todos los oyentes que son la razón de ser de la radio. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, esperando escucharnos nuevamente en un par de semanas. Chao, fuerte abrazo.
Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Hasta entonces.